revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 497 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Realmente a pasos de gigante nos acercamos al número redondo de 500. Pronto pues vamos a celebrar el aniversario de la edición número 500. Soy Víctor Sujov. Saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa Moscú, anunciando que también se juntarán a nosotros a lo largo de este espacio nuestros compañeros Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Y comenzaré recordando que cada 10 de abril el mundo celebra el Día Internacional de la Resistencia en homenaje a quienes lucharon durante la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 contra la Alemania nazi y sus aliados en territorios ocupados. La resistencia durante la Segunda Guerra Mundial ocurrió en todos los países ocupados en gran variedad de formas que iban desde la no cooperación, la desinformación y la propaganda hasta el ocultamiento de pilotos y la lucha directa con armas en mano y la retoma de posiciones. Entre los movimientos de resistencia más notables se encuentran los partisanos soviéticos que actuaron en territorios de lo que hoy día son Bielorrusia, Ucrania y Rusia, así como los movimientos guerrilleros en Yugoslavia y Polonia, además de otros países europeos ocupados por los nazis. Y sí, hablamos de algunos acontecimientos ocurridos el 10 de abril que dejaron una huella en la historia. Podemos resaltar que un día como este, pero en 1892, en Cuba, José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano. Un día como este, pero en 1912, el transatlántico Titanic salió del puerto de Southampton, en Reino Unido, con destino a Nueva York, Estados Unidos, en su viaje inaugural, que duró apenas 4 días, ya que chocó con un iceberg en el Atlántico Norte y se hundió en menos de 3 horas. Fallecieron unas 1.500 personas que se encontraban a bordo de este barco enorme. Y entonces murieron a causa de golpes diversos, caídas, ahogamiento o hipotermia. El 10 de abril de 1970, Paul McCartney anunció su separación del cuarteto de Liverpool, o sea, The Beatles. El 10 de abril de 1982, alrededor de 300.000 personas llenaron la Plaza de Mayo de Buenos Aires en respaldo a la reocupación argentina de Malvinas. Y como no, Javi, no podemos pasar por alto el 50 cumpleaños del mítico futbolista brasileño nacionalizado español Roberto Carlos da Silva, considerado como uno de los mejores defensas de la historia. Fue internacional absoluto con la selección brasileña, donde es uno de los futbolistas pertenecientes al club 100 de la FIFA, al haber disputado un total de 125 partidos. El jugador histórico del Real Madrid, entidad en la que desarrolló la mayor parte de su carrera y a la que debe sus mayores logros y reconocimientos, sigue pues trabajando en esta entidad, ahora como analista a Real Madrid Televisión, puesto que ocupa estos días. Nuestras felicidades al gran futbolista brasileño-español y ya pasemos a los contenidos de esta edición, si te parece, Javier.
Perfecto, Víctor, arranquemos con el programa entonces.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, está asustado tras su visita a China. Dura respuesta del senador republicano de Estados Unidos, Marco Rubio, a unas declaraciones del presidente de Francia. Escándalo en torno a filtraciones de documentos clasificados del Pentágono cobra fuerza. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anuncia intervención carcelaria en su país. El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, anuncia posible encuentro con ex jefes paramilitares.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Hoy, Víctor, por la forma del comienzo de este bloque, la audiencia hasta podría confundirse con que se trata de nuestra sección de fake news, pero no. es la sección de El Caso del Día. Y van a darse cuenta por qué lo digo. La respuesta precisamente está en una nota al pie de página que incluyó el periódico estadounidense Político en su publicación de una entrevista que le hizo al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el avión presidencial justamente del país galo, en su regreso de su visita a China, donde se reunió con su homólogo Xi Jinping. La nota al pie de página que menciono dice lo siguiente.
Como es común en Francia y muchos otros países europeos, la oficina del presidente galo, conocida como el Palacio del Elíseo, insistió en verificar y corregir todas las citas del mandatario que se publicarán en este artículo como condición para conceder la entrevista. Esto viola los estándares de la política editorial de Político, pero aceptamos los términos para hablar directamente con el presidente francés. Político insistió en que no puede engañar a sus lectores y que no publicará nada que el presidente no haya dicho. Todas las citas de este artículo fueron pronunciadas por el presidente, pero algunas partes de la entrevista en las que el presidente habló aún más francamente sobre Taiwán y la autonomía estratégica de Europa fueron cortadas por el Elíseo.
Creo que lo que explica y cómo lo explica Político está más que claro, por si aún persisten dudas de la maquinaria propagandística en Occidente que parte precisamente desde las entrañas del poder y que en este caso queda de manifiesto en esta censura que la presidencia de Francia le hace nada más y nada menos que a un medio estadounidense. Por supuesto, más allá de que uno pueda interpretar, de acuerdo al texto de Político, que durante la entrevista Macron pudo haber hecho unas declaraciones realmente fuertes y lapidarias, no sabemos muy bien si contra Estados Unidos o si contra China en referencia a Taiwán, pero también sobre la autonomía estratégica de la Unión Europea, donde probablemente haya sido más duro de lo que se publicó en referencia a Estados Unidos. Nunca lo sabremos, o sí, solo el tiempo lo dirá, o alguna filtración interesada en algún momento poco oportuno para las partes implicadas. De lo que sí estamos seguros es de lo que ha permitido Macron que Político publicara, y es lo que vamos a empezar a repasar ahora. Precisamente hablando con Político y dos periodistas franceses tras pasar unas 6 horas con el presidente chino Xi Jinping durante su viaje, Macron enfatizó su teoría favorita de la autonomía estratégica de Europa, presumiblemente dirigida por Francia para convertirse en una tercera superpotencia. Dijo que el gran riesgo que enfrenta Europa es que quede atrapada en una crisis que no son las nuestras, lo que le impide construir su autonomía estratégica.
Político abunda que Xi Jinping y el Partido Comunista Chino han respaldado con entusiasmo el concepto de autonomía estratégica de Macron y los funcionarios chinos se refieren constantemente a él en sus tratos con los países europeos. Los líderes del partido y los teóricos en Pekín están convencidos de que Occidente está en declive y China está en ascenso y que el debilitamiento de la relación transatlántica ayudará a acelerar esta tendencia. Político cita más conceptos de Macron, quien dijo: la paradoja sería que, vencidos por el pánico, creemos que solo somos seguidores de Estados Unidos. La pregunta que los europeos deben responder es: ¿de nuestro interés acelerar una crisis en Taiwán? No. Lo peor sería pensar que los europeos debemos convertirnos en seguidores en este tema y seguir el ejemplo de la agenda estadounidense y una reacción exagerada de China. Apenas unas horas después de que su vuelo saliera de Guangzhou y regresara a París, China lanzó grandes ejercicios militares alrededor de la isla autónoma de Taiwán, que China reclama como su territorio, pero que Estados Unidos prometió armar y defender. Esos ejercicios fueron una respuesta a la gira diplomática de 10 días de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen por países centroamericanos, que incluyó una reunión con el presidente republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, mientras ella transitaba por California. Las personas familiarizadas con el pensamiento de Macron dijeron que estaba feliz de que Pekín al menos hubiera esperado hasta que estuvo fuera del espacio aéreo chino antes de lanzar el ejercicio simulado de cerco de Taiwán. Por supuesto que Estados Unidos no iba a dejar pasar así como así estas afirmaciones de Macron. Y una de las reacciones inmediatas fue la del senador republicano por Florida, Marco Rubio. Escuchemos lo que le respondió a Macron.
Este es un buen momento para que le preguntemos a Europa: ¿Macron habla por toda Europa? ¿Es Macron ahora el jefe de Europa? ¿Es ahora el líder más poderoso de Europa? Porque si lo es, entonces tendremos que cambiar muchas cosas. Número uno, ya sabes, Europa, incluida Francia, ha dependido en gran medida de los Estados Unidos durante 70 años para su propia defensa. De hecho, cuando Macron intentó jugar a ser una superpotencia mundial y enviar tropas al norte de África para luchar contra los terroristas, no pudo. Incluso conseguir sus propias tropas allí. Tuvimos que llevarlos allí y traerlos de regreso. Ni siquiera pudo llevar sus propias tropas allí. La segunda cosa que dijo Macron y que me pareció muy interesante fue que Europa tiene que asegurarse de no involucrarse en conflictos que no sean suyos, en concreto entre Estados Unidos y China, que Europa no debería tomar partido en Taiwán. Entonces, si van a separarse por cuenta propia y seguir el ejemplo de Macron, nos ahorrará mucho dinero. En cuanto a no involucrarnos en otros conflictos que no son los nuestros, tenemos que preguntarle a Europa, ¿habla él por ellos? Debido a que estamos muy involucrados en Ucrania en este momento, gastamos mucho del dinero de nuestros contribuyentes en la guerra europea, y lo he apoyado porque creo que está en el interés nacional de Estados Unidos ser un aliado de nuestros aliados. Pero si los aliados de Estados Unidos en Europa se alinean con la posición de Macron y no van a tomar partido entre Estados Unidos y China sobre Taiwán, entonces quizá tampoco debamos tomar partido en el conflicto ucraniano. Quizá deberíamos decir que vamos a centrarnos en Taiwán y en la amenaza que supone China, y ustedes se encargan de Ucrania y Europa. Así que tenemos que averiguar si Macron habla en nombre de Macron o si Macron habla en nombre de Europa. Y tenemos que obtener la respuesta muy rápidamente porque China está muy entusiasmada con lo que dijo.
Durísimo, Marco, contra Macron, es verdad. La cuestión es que, de acuerdo a Político, Macron y Xi Jinping discutieron sobre Taiwán intensamente, según los funcionarios franceses que acompañaron al presidente, quien parece haber adoptado un enfoque más conciliador que Estados Unidos o incluso que la propia Unión Europea. Es que la presidenta de la Comisión Europea, quien acompañó a Macron en esta visita, le dijo a Xi Jinping en la reunión que mantuvieron los tres que la estabilidad en el estrecho de Taiwán es de suma importancia. La amenaza del uso de la fuerza para cambiar el statu quo es inaceptable. Xi respondió diciendo que cualquiera que pensara que podía influir en Pekín en Taiwán estaba engañado, una evolución con la que Macron parece estar de acuerdo. Dijo Macron entonces, «Los europeos no pueden resolver la crisis en Ucrania. ¿Cómo podemos decir de manera creíble sobre Taiwán? Cuidado, si haces algo mal estaremos ahí. Si realmente quieres aumentar las tensiones, esa es la forma de hacerlo». La fuente francesa dijo a Político que en esta reunión Macron y von der Leyen adoptaron líneas similares sobre Taiwán. Pero posteriormente, cuando llegó la hora de la verdad y Macron pasó más de 4 horas reunido con el líder chino, gran parte de ellas solo con traductores presentes, su tono fue mucho más conciliador que el de von der Leyen cuando hablaba con los periodistas. Y para ahondar en este tema tenemos a un analista en línea, así que adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy encantado nuevamente de estar aquí en el canal.
Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, ¿qué puedes comentar para empezar, ¿no?, sobre esto que está exponiendo el presidente de Francia, de que Europa debe reducir su dependencia de Estados Unidos y evitar verse arrastrada en una confrontación entre China y Estados Unidos por Taiwán, teniendo en cuenta además las declaraciones que ha estado haciendo Ursula von der Leyen y otros políticos y diplomáticos europeos?
Que evidentemente Francia está en una situación muy delicada, igual que la Unión Europea, extraordinariamente delicada. Por un lado, son vasallos de las imposiciones de Washington, y por otro lado, ven con absoluto terror un conflicto que se dibuja cada vez más claramente en el horizonte entre Estados Unidos y China por la isla de Taiwán, ¿no? Pasa que hemos de hacer relativamente poco caso a las declaraciones altisonantes de este personaje que está en horas bajas, me refiero al presidente Macron, ¿no? Tiene una situación social interna absolutamente explosiva, y evidentemente tiene un recorrido político muy limitado, ¿no? Oímos declaraciones de este tipo, o muy parecidas, referidas al caso de la guerra en Ucrania. Y una vez que Estados Unidos le apretó las clavijas, lo amenazó, supongo que en un futuro no muy lejano le pasará como al anterior presidente Sarkozy, que acabó en la cárcel. Cuando no interese a los poderes políticos que en aquel momento pusieron a Sarkozy en el poder y ahora han puesto a Macron en el poder, o cuando desvaría alguna de las posiciones que marque Estados Unidos seguro que aparecerá algún escándalo, porque de haberlos, haylos, en el que estará implicada la presidencia de este país. Y evidentemente Macron acabará siendo perjudicado o perseguido por la justicia. Esto ya es una elucubración que hago, pero ya hay algunos puntos que se está mencionando en Francia, cosa que hay que seguir con atención, precisamente por el recorrido. Así que es un personaje que hay que hacerle relativamente poco caso, ¿no? Porque realmente manda poco, tiene poca influencia y cada vez menos, porque, como digo, a nivel interno está muy debilitado y a nivel externo no cuenta gran cosa en ninguno de los grandes apartados de la política internacional. Recordemos que ha sido expulsado de África de forma ignominiosa, ha sido expulsado prácticamente de todas las colonias que mantenía, o pseudo-colonias que mantenía en África, ha sido expulsado, y ha sido también un grave deterioro para su imagen exterior, ¿no? Así que el viaje, además, que hizo a Pekín, exactamente, para hacer negocios, ha sido un fracaso notable, ¿no? La imagen de la reunión entre Macron, la señora Ursula von der Leyen, en una mesa redonda, y en la otra punta de la mesa el presidente chino, daba una imagen de que eran dos personajes de segundo orden en el concierto internacional, y que era China la que dirigía y mandaba, ¿no? En este sentido, fue una reunión que ilustra el escaso valor que está teniendo ya la Unión Europea y el escaso valor del personaje. Así que hemos de contar con darle poca verisimilitud a sus declaraciones.
Por otro lado, ¿no?, también dice esta información publicada en Político que Macron y Xi Jinping discutieron sobre Taiwán intensamente, según los funcionarios franceses que acompañan al presidente, quien parece haber adoptado un enfoque más conciliador que Estados Unidos o incluso que la Unión Europea. La estabilidad en el estrecho de Taiwán es de suma importancia, dijo a Xi Jinping la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien acompañó a Macron durante parte de su visita, durante su reunión en Beijing. La amenaza del uso de la fuerza para cambiar el statu quo es inaceptable, dijo, ¿no? Y Xi respondió diciendo que cualquiera que pensara que podía influir en Pekín en Taiwán estaba engañado, y Macron parece estar de acuerdo con esa evaluación. Dijo, los europeos no pueden resolver la crisis en Ucrania. ¿Cómo podemos decir de manera creíble sobre Taiwán? Cuidado, si haces algo mal, estaremos allí. Si realmente quieres aumentar las tensiones, esa es la forma de hacerlo. Esto un poco también, Eduardo, te pregunto, ¿no? Estas palabras, ¿no?, creíbles o no de Macron, estas declaraciones, ¿no?, respecto a como que quiere guardar un poco de distancia con Estados Unidos e independizarse un poco en determinadas cuestiones. ¿Tendrá que ver si son reales con que la reunión con Xi Jinping fue bastante dura para los intereses o para las cosas que él hubiera querido plantear en determinadas cuestiones, y que se dio cuenta de que Francia no tiene nada que hacer al lado de China en muchas cosas?
Es evidente la posición débil de Francia y de la Unión Europea. Cuando hablamos de Francia, hablamos de hecho de la Unión Europea, porque pensemos que la visita a Pekín literalmente acudieron los personajes o personajillos importantes de la Unión Europea, comenzando por el señor Pedro Sánchez, seguido de Macron y de la señora Ursula von der Leyen, seguido del canciller Scholz, del canciller alemán, seguido a su vez del señor Borrell. Los personajes de la Unión Europea van todos en procesión a China, ¿no? Lo cual demuestra fundamentalmente también la importancia que tiene China y la cada vez menor peso que tiene Estados Unidos, porque evidentemente Estados Unidos no ve estas reuniones como una cosa positiva, sino que se siente de alguna forma ninguneado, ¿no? Pero quien ahora mismo tiene capacidad económica y política es evidentemente China, ¿no? Lo que tiene China claro es de que Taiwán no es una cosa negociable. Taiwán forma parte de China, incluso reconocido por la propia administración norteamericana desde los años 70. Es decir, que siempre han reconocido que Taiwán formaba parte de China y que China aspiraba a una reincorporación de esa isla por la vía pacífica, ¿no? Estos fueron los acuerdos que se adoptaron en los años 70 y que han sido reconocidos además por la ONU. Es decir, que lo que estamos viendo es una campaña de distorsión enorme publicitaria para ocultar los hechos objetivos. Y los hechos objetivos, como digo, es que Taiwán forma parte de China desde siempre, ¿no? Y esta es la verdad objetiva. ¿Qué está diciendo Macron? Macron dice que, bueno, que sí, pero no, que hay un contencioso, no. Lo que debería decir Macron es asegurarse lo que es la legislación internacional que reconoce que Taiwán forma parte de China. Pero evidentemente no va a decirlo, puesto que sabe que los amos que están en Washington. Y yo ya diría otra cosa más. Fíjense que, por ejemplo, cuando Macron plantea en su foro interno la reforma del tema de pensiones y hay una enorme protesta popular en contra de eso, se va a un señor, al CEO de BlackRock, que es un fondo de pensiones, el más importante, uno de los más importantes del mundo, y el señor, el CEO de BlackRock, le dice a Macron que ha de continuar con el tema de pensiones, sí o sí, caiga lo que caiga. Y Macron obedece. Así que ya no es solamente que obedezca a Washington, a los políticos de Washington, sino a las fuerzas políticas, económicas, mejor dicho, que están detrás de los estados, en una especie de trama, ¿no? Eso también hablaremos otro día, que es precisamente eso que llamamos, o algunos analistas, lo que definimos como los filantrocapitalistas, ¿no? Son estas fundaciones que están más allá de los estados y que son los que le dicen a los estados lo que tienen que hacer. Así que tenemos que fijarnos mucho en las declaraciones de estos filantrocapitalistas, de estas grandes fundaciones, porque son las que marcan la política internacional, de hecho. Esta información la recogen los políticos y después la trasladan a la práctica cotidiana. El hecho es de que Macron, en lugar de definir claramente un espacio político que es ajustado a la legalidad internacional, mira más allá del océano Atlántico y hace unas declaraciones, yo diría que confusas, realmente confusas, ¿no? Porque no se atreve a romper con el cordón umbilical de esos fondos de pensiones, esas grandes multinacionales que son las que marcan la política internacional, ¿no? Así que ya veremos. Vuelvo a repetir que las opiniones de Macron son bastante, digamos, dignas de puesta en condición, porque realmente es un hombre que hoy dice esto y mañana puede decir perfectamente lo contrario sin solución de continuidad, ¿no? Ya veremos cómo se desarrolla el conflicto. Sabemos que Estados Unidos pretende una crisis con China por Taiwán antes del año 25, es decir, de aquí a 2 años, porque saben que los propios análisis del Pentágono definen que a partir de ese momento la posibilidad de que Estados Unidos gane una guerra con China son prácticamente nulas. Dice, tiene que acelerar el conflicto precisamente antes de esa fecha, digamos, crítica, ¿no? Al menos esto es lo que dicen algunos de los análisis del Pentágono.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció que intervendrá el sistema penal del país tras registrarse 4 tiroteos en diferentes prisiones. La violencia carcelaria surge del enfrentamiento de pandillas durante los periodos de visitas de familiares. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras expresó su preocupación por los tiroteos y pidió tomar medidas. Este asunto de la violencia carcelaria se dio al día siguiente que el gobierno aprobara una extensión del estado de excepción que rige en el país por 45 días para luchar contra los grupos armados como las pandillas. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. A través de mensajes en sus redes sociales, la presidenta hondureña Xiomara Castro anunció que intervendrá los centros penales del país para restablecer la seguridad y convertirlos en centros de rehabilitación. El motivo de esta decisión fue un sábado trágico en las prisiones hondureñas debido al enfrentamiento entre las bandas Mara Salvatrucha y Barrio 18 al interior de los penales. Los actos violentos terminaron con un preso muerto y otros 2 heridos en El Pozo, la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, en la cárcel La Tolva de la ciudad de Moroselí, El Paraíso. El saldo fue de 3 presos heridos y en la Penitenciaría Nacional de Támara, El Porvenir, hubo 2 presos heridos. El motín en el penal de Siria, El Porvenir, no dejó heridos ni muertos. La Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario controlaron los disturbios rápidamente y trasladaron a los heridos a diferentes hospitales. Un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras llamó a las autoridades hondureñas a adoptar medidas de seguridad y gestión penitenciarias que incorporen las reglas mínimas de las Naciones Unidas del tratamiento de las y los reclusos, también conocidas como las reglas Nelson Mandela. La presidenta Castro, al anunciar la intervención, aclaró: voy a poner mano dura y orden en las cárceles, hasta transformarlas en centros penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura como lo que he heredado. La respuesta por parte de los reos de El Pozo al anuncio presidencial fue un nuevo tiroteo dentro del penal, esta vez sin muertos ni heridos. Estos casos de violencia carcelaria son llamativos no solo por ocurrir durante el fin de semana de la Pascua Católica, sino que además ocurre al día siguiente de que el gobierno decidiera continuar con el estado de excepción en 123 de los 298 municipios del país. La extensión de la medida otorga 45 días más al estado de excepción que había sido declarado en diciembre y extendido en febrero. Si bien la medida es comparada con el estado de excepción que Bukele lleva adelante sobre El Salvador hace ya un año, debido a que en ambos las Fuerzas Armadas han tomado el control de la seguridad interior, la presidenta Castro busca marcar un perfil distinto, sin renegar de la protección de los derechos humanos. Nos comunicamos con Gloria Okelí, dirigente del Partido Libre, para preguntarle sobre la decisión de la presidenta Castro de intervenir el sistema penitenciario. Gloria, ¿por qué es necesaria la intervención del sistema penitenciario?
La región centroamericana es una región altamente frágil porque pues hay tráfico de personas, de armas, de drogas. Entonces, las pequeñas fronteras que tenemos son muy vulnerables y hay algunas extensiones que no pasan de manera legal, ¿verdad?, de país a país, y sobre todo el crimen organizado en todos los niveles. Entonces, en el caso concreto de Nicaragua, ellos han tenido una organización comunitaria un poco más fuerte, en el sentido de que hay menos presencia de lo que aquí en Centroamérica llamamos maras y pandillas, ¿verdad? Es más controlado. En el caso de El Salvador ha habido una intervención diferente en el trato de las maras y pandillas. Y nosotros tenemos fronteras entre Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Entonces hay mucha fermentación de la criminalidad regional, no solamente hondureños y hondureñas, sino que también del resto de países. Esto se fue poniendo un poquito más complicado a raíz de los años que tuvimos una narcodictadura después del golpe de Estado. Se fue creando ese espacio propicio para la criminalidad. Y estos gobiernos anteriores crearon lo que llamaron también cárceles de alta o máxima seguridad, pero ahí mismo han ocurrido, sobre todo en los gobiernos anteriores, en las mismas cárceles de alta seguridad, crímenes terribles entre los mismos presos. Entonces, ¿qué sucede ahora? Sucede de que a escasos un año y medio que se gana las elecciones con la primera mujer presidenta, una mujer muy comprometida con el tema social, pues ella no ha puesto con mucha rigurosidad el trato hacia estas personas que han estado privadas de libertad, sino que ha ido haciendo un proceso. Ella confía mucho en que, ya que tenemos una nueva Corte Suprema de Justicia, también presidido por una mujer, va a revisarse la mora judicial, porque hay muchos presos, hay muchos detenidos que verdaderamente quizás ya hasta cumplieron su condena y no los han sacado, otros que no han tenido acceso a la justicia por carecer de recursos económicos, en fin. Entonces ella espera de que esa parte se revise judicialmente hablando, que la mora judicial se disminuya y que se revise esos procesos. También, por supuesto, que se revise el tema penitenciario, pero pues se sincronizan. Este fin de semana, 2-3 cárceles al mismo tiempo causaron problemas entre los mismos que están privados de libertad. Ella ha ido imponiendo paulatinamente medidas a fin de que poco a poco se vayan enterando de que las cosas han cambiado. El presidente anterior, Juan Orlando Hernández, que está detenido en cárceles norteamericanas esperando un proceso, él fue el máximo líder de un país donde alcaldes, policía, ejército, funcionarios y hasta el mismo presidente involucrado en este tipo de criminalidad, se crearon espacios en los cuales, de ser un país de paso de droga, se convirtió también en un país de producción, de siembra y de laboratorios. Y es una cosa terrible lo que hemos estado viviendo, y eso no se desmonta en un año y medio o porque esté detenido el máximo líder allá en aquellas cárceles. No, hay toda una estructura que no es fácil para ella. Ella no ha querido aparecer como una persona inhumana donde va a meter a cientos de personas, ¿verdad?, porque tengan los tatuajes y porque se sabe que están en maras y pandillas, sino que ha sido un proceso. Pero a raíz de esa situación que yo le explico del fin de semana, donde hubo violencia a lo interno de las cárceles, ella ha tomado la decisión del día de hoy, en esta semana, va a anunciar medidas, por supuesto, encaminadas a ir enderezando estos entuertos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección de hoy con un tuit de la agencia Europa Press que dice: Podemos señala que, y abre comillas, ninguna de las reformas del solo sí es sí que se pueda plantear en este momento va a hacer que se reviertan las revisiones, ya que estas tienen que ver con una incorrecta aplicación de la ley por parte de una minoría de jueces, y cita de esta manera unas palabras pronunciadas en una rueda de prensa por la portavoz de Podemos, Isa Serra. Este tuit adjunta un vídeo precisamente de esa rueda de prensa. Escuchemos lo que dijo la política de Podemos.
Insistir en un hecho, y es que ninguna de las reformas que se puedan plantear en este momento, y concretamente la del Partido Socialista, va a hacer que se reviertan las revisiones o que no hayan más revisiones, porque las revisiones no tienen que ver con la ley solo sí es sí, sino con una incorrecta aplicación por parte de los jueces, de una minoría de los jueces que no ha aplicado correctamente la ley, ¿no? Esto creo que es importante, ¿no? Insistir en que lo que ha sucedido es una ofensiva por parte de la derecha judicial, mediática y política contra un avance significativo y muy importante de esta legislatura, como es la ley solo sí es sí. También insistir en que la Fiscalía General del Estado hace casi dos semanas hizo pública también una circular que lo que decía es exactamente lo mismo que lleva diciendo el Ministerio de Igualdad desde hace tiempo, desde que se inició toda esta situación con las revisiones de penas, y es precisamente que la ley solo sí es sí es un avance y que los jueces no han interpretado y aplicado correctamente la ley solo sí es sí, y por tanto que esas revisiones no se hacen de acuerdo a la ley solo sí es sí y que hay que recurrirlas. De hecho, el fiscal general del Estado ha insistido en que hay que recurrir las revisiones de las penas. Quiero insistir también en que la reforma que plantea el Partido Socialista se plantea en un momento en el que ni siquiera el Tribunal Supremo se ha posicionado respecto a las revisiones de penas, y en un momento también en el que no estamos conociendo más revisiones de penas, ¿no? Creo que es grave que ante la situación que se ha generado el Partido Socialista quiera ir de la mano del Partido Popular, el Partido Popular, la derecha, que va siempre en contra de los derechos de las mujeres y que quiere echar atrás los avances feministas de esta legislatura. Yo creo que es importante decir que el Partido Socialista puede evitar un retroceso en los derechos de las mujeres, debe decidir si votar con el Partido Popular un retroceso en los derechos de las mujeres y contra un avance de esta legislatura feminista incuestionable, o si con la mayoría de la investidura plurinacional, progresista y feminista, proteger la ley solo sí es sí, proteger este avance feminista y proteger el consentimiento en el centro de la ley solo sí es sí. Así que esperemos desde luego que el Partido Socialista no vote con la derecha en contra de la ley solo sí es sí, en contra de un avance feminista, sino que acuerde con la mayoría de la investidura feminista una mejora en la ley solo sí es sí, desde luego una protección del corazón de la ley solo sí es sí. Muchas gracias.
Vamos con algunas reacciones. Víctor Enseñat Miró escribe: ¿Qué tiempos aquellos que solo había un tonto en cada pueblo? En tanto, O'Farnell reacciona escribiendo: Atiende, una delincuente condenada por agredir a una mujer, dando lecciones sobre las leyes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño. Infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El escándalo que se desató a raíz de la publicación en los medios de las filtraciones de documentos clasificados del Pentágono sobre suministros de armas a Ucrania y supuestos planes de Estados Unidos y la OTAN de una contraofensiva del ejército de Kiev, así como en qué condiciones se encuentra, cobra fuerza después de la aparición de nuevas revelaciones. Así resulta que Estados Unidos espiaba al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó este domingo la cadena CNN, tras revisar los documentos clasificados del Pentágono y de las agencias especiales estadounidenses filtrados recientemente en las redes sociales. Una fuente cercana al mandatario ucraniano indicó que el hecho revelado no es sorprendente, aunque las autoridades de Kiev están profundamente frustradas por la filtración.
En uno de los informes de la inteligencia estadounidense se apunta que a finales de febrero Zelensky sugirió atacar lugares de despliegue rusos en la provincia rusa de Rostov con el uso de drones, dado que Kiev no dispone de armamentos de largo alcance. Estos datos de inteligencia permiten explicar la renuencia de Washington a suministrar este tipo de armas a Kiev por el temor a que Ucrania las use para atacar objetivos en territorio ruso, indicó la CNN.
Las autoridades de Kiev no tienen por qué estar profundamente frustradas por la filtración referente a que los servicios secretos de Estados Unidos espiaban a Zelensky. Basta con recordar que en su momento se hicieron públicos los escándalos vinculados con las escuchas de las conversaciones telefónicas de la entonces canciller federal de Alemania, Angela Merkel, o la misma historia ocurrida con Dilma Rousseff, cuando, siendo presidente de Brasil, fue objeto de escuchas de sus conferencias telefónicas por inteligencia de Estados Unidos. Y tenemos un ejemplo más de esta naturaleza, de los recientes. Si bien la semana pasada se hicieron públicos en las redes sociales docenas de archivos pertenecientes en parte al Departamento de Defensa de Estados Unidos relacionados con el ejército de Ucrania, The New York Times informó sobre un nuevo lote que cubre la región del Asia-Pacífico, Medio Oriente y el terrorismo. Uno de ellos sugiere que Estados Unidos espió discusiones internas entre altos funcionarios de Corea del Sur sobre la presión por parte de Washington para que la nación asiática ayude a suministrar armas a Ucrania.
El gobierno de Corea del Sur discutirá las cuestiones planteadas con Estados Unidos tras una filtración de documentos militares clasificados, informó la agencia Reuters este domingo, citando a un funcionario presidencial surcoreano. En detalle, el documento, que parece no tener fecha, afirma que Seúl acordó vender proyectiles de artillería para ayudar a los Estados Unidos a reponer sus reservas, insistiendo en que el usuario final debería ser el ejército estadounidense. Pero internamente las autoridades estaban preocupadas por la posibilidad de que el armamento sea desviado a Ucrania. Cuando se le preguntó a la fuente si Seúl planeaba presentar una protesta o exigir explicaciones de Washington, esta dijo que se revisarán los precedentes y los casos que involucran a otros países.
Cabe señalar que Corea del Sur ha firmado importantes acuerdos para proporcionar cientos de carros de combate, aviones y otras armas a Polonia, miembro de la OTAN, desde que estalló el conflicto ucraniano. Pero el presidente Yoon Suk-yeol ha explicado que una legislación interna que prohíbe el suministro de armas a países en conflicto dificulta el envío de armas a Ucrania. Si bien es cierto que el presidente ucraniano puede sentirse ofendido y humillado tras enterarse de que fue objeto de espionaje de parte de Estados Unidos, otro socio fiel del país norteamericano, Israel, también figura en las filtraciones procedentes de la cartera castrense estadounidense.
Documentos filtrados del Pentágono y etiquetados como ultrasecretos indican que la multitudinaria revuelta contra la reforma judicial del gobierno de Benjamín Netanyahu estuvo instigada por la agencia de espionaje de Israel, el Mossad. El texto señala que en febrero pasado los líderes de la agencia abogaron porque funcionarios del Mossad y ciudadanos israelíes protestaran contra las reformas judiciales propuestas por el nuevo gobierno israelí, incluidos varios llamados explícitos a la acción que condenaron al gobierno israelí.
Los informes citados por varios medios, entre ellos The Washington Post y The New York Times, no contienen los nombres ni ningún otro detalle de las personas que habrían orquestado las protestas. Asimismo, se informa que miembros de bajo rango del Mossad recibieron permiso para participar en las manifestaciones. Según una fuente familiarizada con el asunto, el jefe de la agencia, David Barnea, permitió a varios de sus subalternos unirse a las protestas siempre y cuando no se identificaran como miembros de la organización. Asimismo, cientos de ex empleados del Mossad, incluidos 5 antiguos jefes, habrían firmado en marzo una declaración en contra de la reforma de Netanyahu.
El gobierno israelí se apresuró a rechazar firmemente la información, calificándola como afirmación falaz y sin fundamento alguno. El Mossad y sus altos funcionarios no alentaron y no alientan al personal de la agencia a unirse a manifestaciones contra el gobierno, manifestaciones políticas ni ninguna otra actividad política, reza el comunicado emitido este domingo en nombre de la agencia. El Mossad y su personal superior en servicio no se han involucrado en absoluto en el tema de las manifestaciones y están dedicados al valor del servicio al Estado que ha guiado al Mossad desde su fundación, agrega el comunicado.
Puede ser mentira, puede ser verdad lo que procede de la documentación del Pentágono, etiquetada como datos ultrasecretos. Ojalá lo conozcamos algún día. En el contexto de las filtraciones sobre el estado del ejército ucraniano y los planes de Washington y la OTAN para reforzarlo, un artículo del portal The Gray Zone preguntó: si los documentos fueron parcialmente falsificados, ¿fueron difundidos para ayudar a Rusia a avanzar en sus objetivos de relaciones públicas, quizás minimizando su número de víctimas o exagerando el de su enemigo? ¿Podría ser que Estados Unidos hubiese filtrado documentos que contenían varios datos de inteligencia erróneos para confundir a Rusia antes de la ofensiva ucraniana? Continuaba el texto.
The Gray Zone indicó que existe la posibilidad de que los documentos sean auténticos. Si es así, Ucrania y sus patrocinadores occidentales pueden tener problemas más serios que la filtración de varios documentos, subrayó.
La pregunta que interesa a muchos es, ¿quién está detrás?
La cuestión clave es quién está detrás de la filtración, pero nadie tiene la respuesta, indica la agencia Bloomberg. Uno de los altos oficiales estadounidenses que habló con Reuters bajo anonimato señaló que las investigaciones están analizando 4 o 5 teorías que van desde un empleado descontento a una amenaza interna que quería socavar activamente los intereses de seguridad nacional de Washington. Las fuentes de Reuters no descartaron que los documentos pudieran haber sido manipulados para confundir a los investigadores o para difundir información falsa.
Por su parte, el asesor del jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Mykhailo Podolyak, tildó la filtración como una prueba innegable del juego informativo exclusivamente operativo de Rusia, al tiempo que aseguró que los materiales se basaban en una gran cantidad de información ficticia. Mientras el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien señaló en comentarios a la CNN el pasado viernes que Rusia no tenía la menor duda sobre la implicación directa o indirecta de Estados Unidos y la OTAN en el conflicto entre Rusia y Ucrania, este lunes ha vuelto a tocar el tema de los documentos clasificados filtrados del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Las filtraciones son bastante interesantes. Todo el mundo las está estudiando, analizando, se discuten ampliamente, dijo el portavoz de la presidencia rusa ante la prensa. Al mismo tiempo, se negó a hacer comentarios sobre la presunta implicación de Moscú en este tema. Ustedes y yo sabemos que hay una tendencia a culpar siempre a Rusia de todo, pero esto es una enfermedad común ahora, expresó Peskov.
Recordemos que según el diario estadounidense The New York Times, más de 100 documentos habrían sido divulgados en Twitter, Telegram y otros sitios online. La documentación no solo estaría vinculada a la ayuda de Washington a Ucrania, sino que incluye información sobre China, el contexto militar de la región del Indo-Pacífico, Medio Oriente e informes relacionados con el terrorismo. Un funcionario de defensa de Estados Unidos, por su parte, confirmó a Sputnik que el Pentágono está al tanto de la filtración y lleva a cabo una investigación del asunto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció un posible encuentro con antiguos jefes paramilitares que han cumplido sus condenas y expresado su deseo de tener un diálogo con el mandatario colombiano. El anuncio de Petro se produjo en el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, donde el jefe de Estado participó en la conmemoración del 75º aniversario del asesinato del político, abogado y caudillo liberal colombiano Jorge Eliécer Gaitán. Asimismo, Petro comentó su compromiso para culminar la construcción del centro cultural que lleva el nombre del destacado político colombiano de la década de los años 1940. Este lugar está llamado a ser el símbolo de la memoria de las víctimas de la violencia política en el país. Nuestro compañero Cristian Galindo les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Así es, Víctor. El día 9 de abril es el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas de la violencia política en Colombia, en donde igualmente se recuerda el magnicidio del abogado y político liberal Jorge Eliécer Gaitán, quien también es conocido y recordado como el caudillo del pueblo. Este líder político fue asesinado el 9 de abril de 1948 en las calles de Bogotá, dando paso así a una histeria colectiva en la capital colombiana y en grandes partes del país, en donde la violencia se esparció por todo el territorio, por lo que ese día se recuerda popularmente como el Bogotazo. A 75 años de este evento, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, asistió de manera virtual a la conmemoración del crimen contra Jorge Eliécer Gaitán y la solidaridad y con las víctimas de la violencia en el país. En su intervención, el presidente habló de los retos que tiene el actual Estado colombiano para la reparación a las víctimas del conflicto armado, en donde hizo mención de que los antiguos jefes paramilitares, quienes fueron victimarios pero hoy han pagado sus condenas, han instado a reunirse con el primer mandatario, por lo que para Petro mencionó que este encuentro tiene que realizarse. Esto permitiría saber los aciertos y los errores de lo que fue la Ley de Justicia y Paz, al igual que mirar los logros en reparación a las víctimas de la violencia en el país.
Los antiguos jefes paramilitares que han pasado sus condenas hoy dicen también públicamente que estarían dispuestos a reunirse conmigo incluso. Pues yo creo que esa reunión debe darse. Yo creo que es necesario que gobierno y beneficiarios jurídicos de la Ley de Justicia y Paz se reúnan para establecer en blanco y negro qué pasó con los bienes, evaluar qué pasó con la ley, en qué medida ese proceso de paz quedó trunco o se puede terminar y finiquitar, en qué medida podemos hacer un inventario de bienes que realmente comprados, y esa es mi propuesta, por la Agencia Nacional de Tierras para la Reforma Agraria, representan un dinero importante en las arcas de la unidad de víctimas y se puede aumentar el ritmo de no solo de la monetización, sino de la indemnización real de las víctimas en Colombia. Esto pasa indudablemente por una apuesta en blanco y negro del proceso de justicia y paz.
Junto al tema de la reparación de víctimas, el mandatario también hizo mención de que su gobierno tiene un compromiso con la culminación de la construcción del Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán, el cual tiene como propósito no solo recordar la imagen del caudillo colombiano y su pensamiento político, sino que también tiene el propósito de hacerle homenaje a las víctimas de la violencia política en Colombia. Es por eso que hoy tenemos en nuestro espacio al secretario general y fundador del partido político Unión Patriota, al señor Felipe Santos. Señor Felipe Santos, bienvenido a Radio Sputnik. Y por favor, coméntenos un poco sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro frente al posible encuentro con los exjefes paramilitares para una posible reparación a las víctimas.
Sí, el presidente y naturalmente el gobierno y el pacto histórico están explorando caminos, ¿no? Caminos hacia la paz total y caminos que abran paso a reducir la violencia que hay en el país. Dentro de esto, el gobierno ha abierto puertas a un diálogo con los exparamilitares que hicieron pues el proceso de sometimiento a la justicia. En primer lugar, para hacer un balance de en qué está la reparación de víctimas, en qué va la reparación real de las víctimas, que como hemos visto en los gobiernos anteriores, eso es un caos total, ¿no? Eso se volvió fue un foco de corrupción. Entonces se está observando cuál es el proceso que se ha dado en la reparación de víctimas y para que esto no tampoco vuelva a repetirse. Ese es el diálogo que el gobierno ha establecido por ahora con los exparamilitares, que es explorar esta cuestión de la reparación a las víctimas. Y en ese diálogo el presidente se ha comprometido con las víctimas a observar con cuidado cómo está lo de la reparación de víctimas también en el proceso de los acuerdos con la FARC, es decir, cómo se abren puertas a que este sea un punto esencial en las nuevas aperturas de diálogos de paz.
Perfecto, señor Felipe. Y también coméntenos, por favor, respecto a lo que dijo el presidente de culminar la construcción del Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán, también entendiendo que se está cumpliendo 75 años de lo que fue su asesinato, que hasta el día de hoy no se ha esclarecido. Esto entendiendo también lo que es la idea de la memoria a las víctimas de la violencia política en Colombia.
Sí, en primer lugar, pues es una gran vergüenza para el Partido Liberal que, habiendo después de Gaitán varios gobiernos liberales, no se ha hecho la terminación del Centro de Memoria Jorge Eliécer Gaitán, o sea, de la casa donde él vivió, terminar el Centro de Memoria a Gaitán, precisamente porque se ha querido desconocer por las oligarquías colombianas la verdadera historia de Jorge Eliécer Gaitán y lo que expresó como movimiento democrático y como movimiento realmente de atención al pueblo colombiano, a sus desigualdades, a sus angustias. Entonces eso se ha querido desconocer totalmente de la historia liberal. Es decir, lo que el programa de Gaitán, que se acercó a un programa de izquierda realmente, ¿no?, en su última etapa de su vida. Y eso se ha querido desconocer. También se ha querido desconocer la verdadera quienes participaron en el crimen a Jorge Eliécer Gaitán. Está por desclasificarse y ahí sigue pendiente, pues, en los Estados Unidos, proceso de Gaitán, ¿no? ¿Qué ocurrió realmente con lo de Jorge Eliécer Gaitán? Entonces, por eso nunca han estado interesados en terminar este museo, ni en darle recursos. Ahora, es decir, se espabilan y entonces se espelucan, como dicen acá, que ¿por qué no se ha hecho eso? Pues hay que preguntarles a los liberales mismos, ¿por qué no han hecho eso? ¿Por qué no han terminado y no le han dado recursos al Centro de Memoria de Jorge Eliécer Gaitán y se rescata realmente como una figura política de las transformaciones democráticas? ¿Por qué no se ha hecho eso? Entonces es curioso que ahorita sea la izquierda la que enfrente la situación de tratar de culminar el proceso de entrega del Centro de Memoria de Jorge Eliécer Gaitán.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Hola, ¿qué tal? Saludos nuevamente desde Moscú, Alberto García, con ustedes hoy en un nuevo programa donde trataremos algo interesante, pero al mismo tiempo algo candente y pues no del todo agradable, y es que la violencia contra las mujeres es algo que lamentablemente está a la orden del día en los países latinoamericanos y también en otras latitudes del mundo, por supuesto. La lucha parece ser insuficiente y, lo que es peor, hasta infructífera. Por ello, la tecnología busca ser un apoyo para las mujeres que temen por su seguridad, y en México ha nacido una aplicación de ayuda y auxilio para ellas y su nombre es Dona. Para hablar no solamente de Dona, sino en general sobre el tema de la violencia contra la mujer, hoy nos acompaña la periodista mexicana Michelle Mejía, licenciada en comunicación y periodismo y reportera de Canal 6 en México. Bien, Michelle, el tema de hoy, pues como ya sabes, es sobre la violencia con la mujer, un tema muy complicado, pero es realmente compleja la situación de la seguridad para las mujeres en México y por lo general en América Latina.
Sí, yo creo que en los últimos años sí ya este tema, pues sí, nos ha pegado a mujeres, yo creo que de todas las clases sociales, todos los sectores, si lo podemos llamar, cada vez tenemos desafortunadamente a personas cercanas o incluso tenemos y gente que, mujeres y hombres que son víctimas de violencia, mujeres que desaparecen, que ya nunca las volvemos a ver. Entonces, antes era pues una noticia que a lo mejor nosotros podíamos ver muy lejana, ¿no? Así de, es que dirían aquí en México, el primo de un amigo, algo muy, muy lejano, pero cada vez ese tema de desapariciones, secuestros y todo lo relacionado con la mujer ya lo vemos más cercano.
Efectivamente, como tú lo acabas de recalcar, este tema de la inseguridad no es algo nuevo, se lo ha venido tratando ya desde hace tiempo, pero parece que no se obtienen los resultados o los resultados no son palpables, por lo menos. ¿A qué crees que se debe esta situación? ¿Qué medidas habría que tomar de manera radical y urgente?
Pues yo creo que es un tema multifactorial. Yo creo que por parte de las autoridades considero que es un hecho, quizá no se ha puesto más bien una atención al tema, a lo mejor cuerpos de seguridad más preparados, también yo creo que más elementos en algunas partes, porque aquí en unas zonas de la ciudad pues se ve rebasado, ¿no?, el número de policías que hay en determinada ciudad, municipio o población, pues obviamente es mínimo en comparación con el número de habitantes. Eso puede ser también quizá por el lado de la, como de la sociedad. Yo sí soy de la idea que pues tiene que ver también con esa pérdida quizá de valores, de principios, que no se nos ha enseñado a respetar, a cuidar tanto hombres como a mujeres, ¿no? No se ha dado, esa parte se ha dejado a un lado. Creo que también eso ha influido a lo mejor un poco en el parte de los papás, un poco más de control en cuanto a lo que ven sus hijos en el tema, ¿no? De redes sociales, ¿no? Que a lo mejor hay temas que quizá para su corta edad son muy violentos, ¿no? Que a lo mejor no están en edad de comprender la dimensión de lo que están viendo, entonces ellos piensan que al replicarlo puede estar bien y evidentemente no. Eso es lo que yo puedo decir, ¿no?
Tocaste un tema interesante aquí que está relacionado con la tecnología, las redes sociales. Y si bien es cierto, la tecnología está avanzando notablemente en la actualidad. Tenemos ahora la realidad virtual, tenemos la inteligencia artificial que evoluciona todos los días. En México han desarrollado una aplicación que se llama Donna y que, según los creadores, cumple la función de un guardaespaldas virtual. ¿Tú crees que este tipo de herramientas puedan ser de ayuda o de gran ayuda para eliminar o por lo menos ayudar a contrarrestar este grave problema?
Estaba checando la aplicación y sobre todo que ahorita, por lo menos mi círculo cercano y yo tratamos de buscar ese tipo de alternativas, sí hemos incluso considerado adoptarla, sí es una muy buena opción, o sea, el que alguien esté monitoreando ya ahorita tus pasos, ¿no? A dónde vas, incluso te demoras, que te dé una alerta, la verdad es que está muy bien porque ahorita de verdad ya es el temor de que sales de tu casa y ya no sabes si vas a regresar. Entonces yo creo que este tipo de apps sí, por supuesto que ayuda, por supuesto que contribuyen y da una alerta, ¿no? O sea, entiendo que hay parte de la aplicación es que si estás en peligro lanza una notificación. Entonces yo creo que eso es básico porque así, por ejemplo, si alguna de mis hermanas, ¿no?, alguna conocida está en peligro, si me llega la notificación, sé que puedo por lo menos actuar, puedo llamar a las autoridades, obviamente esperando que estas no actúen de inmediato, porque muchas veces eso pasa, ¿no?, que tardan en reaccionar. Pero bueno, ya por lo menos creo que eso podría contribuir a que no pase algo a mayor, ¿no? Por ejemplo, incluso luego llega a pasar, ¿no?, que a veces ahorita con la tecnología, compárteme tu ubicación, dónde estás. Entonces todo eso también ha ayudado, ¿no?, definitivamente.
Perfecto. Ahora dime una cosa que hemos tocado y que más que todo eso tienes conocimiento sobre esta aplicación, que a mí realmente también me parece interesante, aunque no está para los hombres, así que por ese lado habría que reacondicionarlo un poco. Pero más que todo estuve revisándola y para las mujeres que definitivamente sí que puede ser de gran aporte. Ahora dime algo, tú que estás involucrada también en el mundo del periodismo, ¿qué rol está cumpliendo el periodismo para ayudar a combatir la violencia hacia la mujer en México?
Fíjate que ha sido un papel fundamental, por lo menos puedo hablar de en donde estoy, aquí en Multimedios Canal 6. Nosotros atendemos muchas denuncias de mujeres que sufren violencia de todo tipo, ¿no? Desde familias que están buscando, ¿no?, a su hija, a su esposa que está desaparecida, ¿no?, o que sufrió violencia, que la golpearon, que la asaltaron. Entonces, creo que nuestro rol ha sido muy importante porque en muchas ocasiones muchos de los temas que han salido a la luz se han resuelto. En lo personal, yo tuve una satisfacción. Hubo el caso de una chica, Abby. Ella es de Ecatepec, Estado de México. Nosotros conocimos su caso porque nos buscó su mamá a ella. En su primer día de trabajo en una gasolinera, dos despachadores la violaron. Afortunadamente lograron agarrar a estos tipos, pero aún agarrándolos con todas las pruebas, existió esa posibilidad de que salieran. Entonces, a nosotros nos buscamos, dimos ese acompañamiento, conocimos su historia, estuvimos en las audiencias, ¿no?, dando acompañamiento, y afortunadamente esos dos tipos están en la cárcel. Entonces, yo creo que ese es un ejemplo de que también los medios de comunicación podemos tener un papel importante si lo sabemos encaminar.
Michelle, muchísimas gracias por esta entrevista. Realmente que la información que nos has regalado es interesantísima, valiosísima. Seguramente será de ayuda para otras mujeres que se mantienen en silencio o que pues aún no han conocido que tienen ese apoyo, al menos en México, y que ojalá se siga distribuyendo por toda América Latina en un problema que está muy arraigado y que hay que erradicarlo definitivamente. Muchas gracias, Michelle.
No, gracias a ti, buen día.
Bien, como escuchamos, la violencia y el peligro para las mujeres no solo es en México, sino en toda América Latina y es constante. Y poco realmente es lo que las leyes están haciendo para proteger a las féminas de un entorno salvaje que las tiene en permanente acoso y zozobra. Si bien es cierto que la tecnología, como en el caso de esta aplicación Donna, puede resultar útil, Pero en mi criterio aún no es suficiente porque la tecnología no abarca todos los territorios dentro de los países. En Latinoamérica su alcance es limitado, por lo tanto las leyes, la educación, la protección deben actuar juntas en pro de erradicar este mal de nuestras sociedades.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 497 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Y hemos aportado esta desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo, Alberto García y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.